Lowe's knows that no matter your paint project, saving is at the top of your list. That's why when you shop today, you can buy one, get one free select Valspar and HGTV Home by Sherwin-Williams one coat coverage interior paints via rebate. Shop these deals in-store or online today at Lowe's. We help, you save. Selection varies by location while supplies last. Discount taken at time of purchase. See sales associate for details. Offer valid 821 through 93.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Israel y Turquía han anunciado consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el martes, es el 8 de agosto del 2023, las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y lo hacemos con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
Bueno, hay que esperar a que se inicie la distribución y la entrega de los libros, porque es una campaña del conservadurismo sin sustento. La verdad es grotesco, un absurdo.
Malditos libros de texto gratuito que enseñan a odiar a las personas, porque un marxista, al final, que no estudia el marxismo, es el que odia a alguien que tiene algo por sus propios méritos.
Pues octavo, Martín Santos Pérez se está extralimitando de sus facultades, decisiones que violentan la libertad de expresión, no solo el presidente de México, sino el derecho también a la información de todas las mexicanas y los mexicanos.
Y dicen que las mujeres tenemos que aguantar vara cuando nos violenten. No, señor presidente, no es libertad de expresión, es violencia política de género lo que usted hace.
Más firmas, estuvieron chingue chingue que viniera, órale, fírmenle. Todos tienen que firmar, vamos por más firmas, es muy importante, firmemos en familia.
Nos debemos felicitar, ciudadanos y partidos. Este proceso que convocamos ha sido todo un éxito. Claro que ha sido un proceso con retos a resolver, pero los hemos resuelto.
Vamos a acudir a denunciar, como lo hemos hecho, la intromisión del gobierno de la República en el proceso electoral federal, y lo haremos aquí como se ha hecho, y lo haremos en los organismos internacionales.
Voy a enfrentar la embestida de corte dictatorial por parte del gobierno, tanto contra el Frente como contra varios de los aspirantes, especialmente en los últimos días contra una.
La iniciativa surge de todo lo que Marcelo ha escuchado como funcionario público en sus 42 años de experiencia.
Estamos agarrados de la mano.
Están tratando de ingresar a la Plaza de la Constitución. Han quitado las vallas. Está ya el desplazamiento por parte de elementos de la policía.
Sí, mi gobernadora, recibiendo el apoyo de tu pueblo, muchas que gracias. Te quiere y que te ama.
Muchas
fuerte.
Gracias.
Adelante, vamos
a
adelante.
A todas y a todos.
Órale.
Que vivan las mujeres y que viva Guerrero.
Que viva Evelyn.
Una disculpa antes que todo. Venimos a ponernos a la orden. Somos un grupo de autodefensas liderado y creado por las organizaciones sindicales Juzón, 25 de marzo, ACME, en el cual, pues bueno, la finalidad es sumarnos al tema de la inseguridad.
Así lo determinó la Suprema Corte de Justicia cuando señaló que el fuero constitucional del fiscal general de Morelos solo es aplicable para el caso de delitos federales.
Un día histórico. Hoy se publica en la Gaceta Oficial la reforma que hace del Internet un derecho constitucional en la Ciudad de México.
Yo no
Y en la música vamos a tener a Olivia Newton-John. Un año, este martes se recuerda el primer aniversario del fallecimiento de la inolvidable, la única, la inigualable y destacada cantante y actriz, también activista en sus últimos años de vida, Olivia Newton-John. Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a regresar con todo lo que está ocurriendo. Sí, parte de lo que está ocurriendo ya en el Palacio Nacional. Está dando inicio la primera conferencia vespertina en torno a los libros de texto gratuitos. Hablaremos del Frente Amplio por México. También nos vamos a detener en temas que tienen que ver con justicia. Lo que dicen los juristas sobre lo que dijo hoy el presidente y la secretaria de Gobernación. Hablaremos más de más y más de libros de texto, también de universidades. Quédese con nosotros juntos de aquí hasta las 6 de la tarde. Regresamos.
En un momento regresamos juntos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Programas sintéticos. Fueron elaborados por académicos, especialistas de distintas instituciones.
5:09 es el tiempo del centro del país. Estamos escuchando en vivo, comienza, ya le decía, el ejercicio de las conferencias vespertinas. Es Leticia Ramírez, la secretaria de Educación Pública, está haciendo uso de la palabra en estos momentos en Palacio Nacional.
Los maestros durante todo este ciclo escolar, ahorita le explico cómo trabajamos en los consejos técnicos, pero es andar. ¿Qué pasa? ¿Por qué los organizamos por fases? Porque consideramos que la educación tiene que concebirse desde la etapa inicial hasta la superior. Nosotros decimos, la fase 1 del programa, del plan de estudios, abarca educación inicial. La fase 2, educación preescolar, primero, segundo y tercero. En primaria tenemos 3 fases. La fase 3, que es primero y segundo. Fase 4, tercero y cuarto.
Héctor Herrera, te quitamos unos segundos. Dinos quiénes están participando, porque vemos que hay una mesa donde se encuentran varios funcionarios públicos y escuchamos la voz de Leticia Ramírez. Héctor, buenas tardes.
¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Te saludo con gusto. Pues sí, ya inició esta conferencia de prensa donde va a comenzar a explicar el contenido de los libros de texto gratuitos que tanta confrontación ha generado. Encabeza esta conferencia Jaime, la secretaria de Educación, Leticia Ramírez, que en ese momento es la que está haciendo la primera exposición de cuál es el contenido de estos libros, cuáles son los objetivos. Está también, digamos, para resaltar Ángel Díaz Barriga, que es un reconocido investigador de la Universidad Nacional, que fue también parte importante del desarrollo de estos libros de texto, y está Max Arriega, que es el director de publicaciones, que de alguna manera fue el articulador. Acompañan también otros dos maestros, son maestros docentes quienes participaron en esta creación, y te digo que a diario lo que nos ha dicho la secretaria es que hoy se va a hacer una especie de introducción de cómo fue el proceso de desarrollo de los libros, y digamos que mañana miércoles se va a explicar todo lo relativo al libro de primer grado, y así subsecuentemente jueves, viernes y la próxima semana, para ir despejando digamos dudas, aunque en este primer día, en esta primera instancia, solo se van a permitir 4 preguntas. Uh-huh. Digamos que hay que fueron sorteadas, no sabemos en qué momento, pero bueno, es lo único que se va a permitir preguntar en torno a estos libros. Y también decirte, Jaime, que el presidente de la República prometió en algún momento que quienes asistiéramos a estas conferencias, uh-huh, podremos tener el acceso físico, digamos, a los libros para poder revisarlos, sí, claro, ¿no? Y tener los elementos para poder realmente hacer algunas preguntas relativas al desarrollo. Y hasta hoy, pues no hemos tenido acceso. Esperemos que en los próximos días pueda ser así. Así que está empezando así, mi querido Jaime, esta conferencia de prensa. Estimamos que dure por lo menos una hora, pero ahí, aquí estamos.
Gracias, Héctor. Pues muy pendientes, gracias, de la crónica que vaya a ocurrir, y por supuesto también atentos de tu reporte. Cuídate mucho, Héctor. Muy buenas tardes.
Sí. Te mando un abrazo, Jaime.
Hasta luego. Escuchemos otro fragmento más de lo que está sucediendo con la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez.
Formación profesional. Aquí queremos poner mucho énfasis en eso. Los maestros tienen una formación profesional que les permite tener el conocimiento de cómo voy a enseñar lo que me está planteando el programa sintético y el plan de estudios.
Juntos con Jaime Núñez.
Más adelante vamos a regresar a Palacio Nacional con lo que está ocurriendo en la conferencia de prensa vespertina. Déjeme le doy la bienvenida, ya está con nosotros vía telefónica Alejandra Lastapí. Ella es integrante del comité organizador para construir el Frente Amplio por México. Alejandra, pues restan 6:45 para que sigan llegando las firmas de estos 12 perfiles, que creo que ya son 11 porque se bajó el día de ayer quien fuera senador de la República y también miembro del Partido Acción Nacional, Jorge Luis Preciado. Qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, Alejandra.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes y buenas tardes a tu audiencia.
Falta poco, ¿verdad? Ya para que concluya el tema que tiene que ver con las firmas.
Así es, esta primera parte cerramos hoy a las 11:59, la posibilidad, ya se cierran las firmas, las simpatías, la plataforma entra a un proceso de actualización y luego entramos al proceso de seguir recibiendo registros ya sin simpatías. Daremos los resultados hasta mañana en la tarde. Y yo creo que es importante decir por qué los vamos a dar hasta mañana. Porque tenemos que seguir validando pues estos registros que se han hecho. Y es que verdaderamente correspondan a las personas que se han estado inscribiendo, que no pertenezcan a personas que están inscritas en otros partidos políticos que no son los de este Frente Amplio, que tengan inconsistencias en el número de la clave del elector y algunos casos también en donde pues las fotografías de la persona no coincidan con la fotografía de la credencial del elector. Son algunos de los temas que podrían tener impacto en la decisión final y por eso no es inmediata hoy en la noche.
Y no es muy corto el lapso de tiempo para hacer un trabajo tan exhaustivo, Alejandra, de revisar las firmas y cotejar todos estos datos.
Pues sí, pero esto se tiene que hacer a posteriori, porque recordarás que en un principio se hacía en el mismo momento el registro y eso fue lo que atoró el
flujo. Sí, lo que tardaba.
Exacto, entonces bueno, pues era una cosa o la otra, entonces ahora pues están validando una vez que se van recibiendo, bueno, posteriormente a que se reciban, entonces por eso no podremos salir mañana a primera hora u hoy a las 12 de la noche a poder dar esa información, pero bueno, estamos trabajando. De verdad ha sido una respuesta notable de parte de las personas interesadas en participar. Y bueno, hay que seguir registrándose porque si no están las personas registradas no podrán participar en la consulta directa del 3 de septiembre.
Y mañana conoceremos qué, entre 5 y 6 de la tarde, cuando tengo entendido hay una conferencia de prensa.
¿Quiénes son los aspirantes que cumplieron con este requisito de las 150,000 simpatías validadas para poder pasar al día siguiente, el jueves, a participar en un foro que se llama, va a ser a las 7 de la noche en las redes, que se llama Visiones de México, Diagnóstico y Futuro, y Mirada al Futuro.
Okay.
Después de que las personas pues ya puedan poner en su atención en qué es lo que plantean, y la profundidad de sus reflexiones, cómo ven al país, etcétera, se empezará a levantar una encuesta ya para seleccionar a las tres personas aspirantes que irían a la siguiente etapa.
Que son ya la etapa de estos foros ya más directos entre ellos, donde habrá una especie de debates o lluvia de ideas, o de qué manera.
Son foros, es una conversación sobre temas importantes para el país, para conocer cómo lo perciben cada uno de los aspirantes y que la ciudadanía pueda tener oportunidad de conocer más a profundidad pues a quienes aspiran a encabezar este frente.
Sobre la empresa que va a estar haciendo el estudio demográfico, en ese caso el estudio de opinión, ¿ya tienes el nombre de esta empresa? ¿Quiénes los van a acompañar? ¿Cuántas serán las que van a levantar la encuesta?
Mira, se va a dar información una vez que tengamos definido quiénes van a participar. Pero los datos de cuáles son las empresas, pues los vamos a guardar por un tema de seguridad.
Entiendo.
O sea, las condiciones, o sea, son estudios que se levantan en campo y las condiciones de hoy del país, pues no permiten la misma libertad con que se levantaban antes este tipo de estudios, y de ninguna manera queremos poner en riesgo la integridad de las personas que trabajen en esto.
Claro, estamos platicando con Alejandra Latapí, ella es integrante del Comité Organizador para Construir el Frente Amplio por México. Entonces, Alejandra, un poco para resumir, mañana, hoy concluye a las 11:59 la posibilidad de inscribirse con firmas, habrá un conteo de las 0 horas hasta en algún momento de la tarde de mañana para que a partir de las 5:00 p.m. en esa conferencia de prensa se conozcan los perfiles que pasan a la siguiente etapa, y el jueves este foro.
Exactamente, así es, Jaime. Perfecto. Así es, pero de verdad recordarle a las personas que si bien, hoy que se registren y otorguen su simpatía, y si no, puedan seguir registrándose, aunque ya no participarían en dar simpatía. Pero pueden seguir registrándose hasta el 20 de agosto.
Perfecto, pues vamos a estar muy al pendiente. Seguramente mañana nos va a tocar cubrir la conferencia de prensa en vivo y ya estaremos atentos a los nombres de estos perfiles que van a salir pues mencionados el día de mañana sobre este ejercicio que se está haciendo desde el Frente Amplio por México. Muchas gracias, Alejandra, cuídate mucho y que tengan mucho éxito. Abrazo. Sí.
Gracias, muy buenas tardes para todas y todos.
Hasta pronto, es Alejandra Latapí, ella es integrante de este grupo, y todo interesante por lo que, por ejemplo, ocurre hoy el día de hoy en El Financiero. Alejandro Moreno, el encuestador de cabecera de este periódico, pues da datos bien relevantes, que tiene que ver con el Frente Amplio por México, el crecimiento que ha tenido Xochitl Gálvez y también cómo se vincula o cómo se ve frente a lo que sucede en Morena. Vamos a la pausa, juntos, ya volvemos.
En un momento regresamos, juntos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Ya estamos de vuelta a las 5:24 p.m, tiempo del centro del país. Un caso que también hemos estado muy atentos a su desarrollo es el que tiene que ver con el del doctor Gustavo Darwin Aguirre. Él, bueno, pues desde hace algunas semanas tiene problemas serios con la autoridad en torno a unas ampolletas de fentanilo que nos han dicho, hasta pues conocer este tema, que nada tiene que ver con el fentanilo con el cual se utiliza para generar droga y que se ha convertido en un problema de salud pública. Por ejemplo, en Estados Unidos hay otro tipo de fentanilo que es esta sustancia que es muy necesaria para ciertos tratamientos y cierto momento clínico, dependiendo la enfermedad y lo que el médico esté recetando. Antonio Juárez es el doctor en derecho que representa legalmente a Gustavo Darwin Aguirre Castro. Primero, doctor, ¿cómo le va? Saludo en este momento. Sabemos que está haciendo un alto momentáneo, va en carretera. Hoy tuvieron su audiencia. ¿Cómo les fue? Los saludo. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bien, gracias a la orden. Sí, así estuvimos la audiencia el día de hoy. Y pues bueno, creo que nos fue muy bien. El juzgador muy ecuánime, muy neutral. Comprendió perfectamente que pues esta defensa no estaba impuesta de forma debida de la carpeta de investigación. Por ahí hubo algunos desacuerdos de la fiscalía que como que entendió que nosotros acusábamos de que no nos permitía acceso a la carpeta, lo cual pues creo que fue un malentendido. Simplemente no habíamos tenido acceso a ella por diferentes circunstancias, pero bueno, lo bueno es que ya nos otorgaron una copia fiel de la carpeta. Son casi 1500 hojas útiles.
y el juez ya nos llegó hace unos minutos la notificación de que la siguiente audiencia inicial será el 31 de agosto, entonces pues ya tenemos tiempo suficiente, así lo creemos, para ejecutar una defensa técnica adecuada en favor del doctor.
¿Y cuál fue el argumento de que ustedes, pues siendo la defensa, es necesario conocer la carpeta? ¿Por qué no tuvieron acceso en su momento?
Bueno, lo que pasa es que el doctor había acudido con Universo Abogado en un inicio, y el doctor, dentro de toda esta psicosis que está viviendo, ni siquiera advirtió que firmó de recibido una copia de la carpeta, la cual, pues bueno, se la quedó el otro abogado, ¿no? Después se le asignó un abogado de oficio, pues él igual, dentro de esta psicosis y no tener casa, etcétera, todo el viacrucis que ustedes ya conocen, pues él no estaba enterado, apenas ayer nos dijo, oye, fíjate que yo firmé un documento donde le entregaron al otro abogado la carpeta, bueno, ¿y dónde está? Pues bueno, es que yo no la tengo, entonces, pues bueno, pues, como defensa, tenemos el derecho y la obligación, además, para ejecutar una defensa técnica adecuada de conocer los autos que integran la carpeta. Ahora, pues la verdad es que la fiscalía jamás nos la negó.
Ah,
¿no?
Mire. Eso es importante y qué bueno que lo puntualiza. Abogado, estamos platicando con Antonio Juárez, doctor en Derecho y representante legal del doctor Gustavo Darwin Aguirre. Lo que tiene que ver con su domicilio, algo muy sensible, de las primeras ocasiones que platicábamos, ustedes pues hacían mucho énfasis en esta situación del hogar del doctor. ¿Ya les fue entregado? ¿Ya levantaron los sellos? ¿Ya puede ir a su casa?
Fíjese que ahí hay una situación bastante favorable en ese sentido. Se les concedió una suspensión provisional del juzgado de distrito, en donde pues prácticamente para su audiencia se ordena que se retiren esos sellos. De forma, digamos, llama poderosamente la atención, ¿no? Por así decirlo, que la Fiscalía General de la República rinde un informe al juez de distrito y dice que ellos no ejecutaron ningún aseguramiento del inmueble, aceptan el cateo, el juez propio que autorizó el cateo lo confirma, pero también él dice que no autorizó ningún aseguramiento del inmueble. Es cierto que la Fiscalía tiene la autoridad para determinar si así se lleva a cabo un aseguramiento. Lo que nos llama la atención es que ellos niegan haber asegurado el inmueble, sin embargo, pues, esta defensa cuenta con pruebas idóneas pertinentes de que, en efecto, sí está asegurado el inmueble. Entonces, estamos ahí en esa controversia. Hoy se quejaba la Fiscalía de violaciones procesales por pedir la carpeta y consideramos lo mismo en ese sentido de que, pues bueno, no sé, que ellos estén ahí negando un acto de autoridad que es plenamente conocido.
Entonces, hasta este momento, 5 de la tarde con 30 minutos tiempo el centro del país, aún no pueden entrar a la casa del doctor.
No, el juzgado de distrito tercero otorgó la suspensión y estamos en ese proceso del trámite para que se pueda abrir. No sé si hayan interpuesto algún recurso los de la fiscalía para dilatar esta entrega, pero bueno, esta defensa seguirá en este sentido y seguirá con el dedo puesto en el renglón para poder obtener acceso al inmueble tal y como lo ordenó el juez federal.
Por último, abogado, y una vez que usted termine de leer junto con su equipo jurídico estas 1,500 páginas en las cuales consta la carpeta de investigación, ¿qué perspectiva tiene sobre todo lo que se ha dicho hace unos días en estos mismos micrófonos con Ciro Gómez Leiva o por la mañana aquí en esta misma frecuencia? Escuchábamos la postura que tiene la fiscalía, las autoridades. ¿Qué viene en ese sentido sobre el tema de la autorización de la COFEPRIS de comprar o no comprar ese tipo de objetos o de artículos médicos? ¿Qué viene en ese sentido, doctor?
Pues miren, hay que ver la carpeta, ahorita la traemos aquí atrás de la camioneta, pero también hay hechos muy objetivos. Esta defensa tomó el atrevimiento de hacer público la denuncia que ya tiene asignado un folio, y quiero hacer mención de eso, en asuntos internos de la Fiscalía General de la República por actos de corrupción, en específico de cohecho en grado de tentativa, y diversos que puedan resultar. Entonces, pues sí llama la atención de que se denuncien estos hechos, de que haya ciertos datos y medios de prueba que se aportarán en su momento en otra denuncia que es esa, pero pues que se asegure un inmueble, que actúen de esta forma. ¿Qué perspectiva tenemos? Bueno, por más que engrosen la carpeta, la ley es la ley y los hechos objetivos son hechos objetivos, y tendrán que en este momento procesal que demostrar la pretensión que hacen de la acusación en contra de nuestro representado, y nosotros tenemos la oportunidad procesal de defenderlo con los medios idóneos que nos provee la Constitución y los dispositivos jurídicos con los que contamos, ¿no?
Pues Antonio Juárez, doctor en Derecho, representante legal de Gustavo Darwin Aguirre, médico que se encuentra pues con esta situación adversa jurídicamente hablando en torno a estas ampolletas de fentanilo clínico que compró para una paciente. Gracias, abogado, cuídese mucho y éxito en lo que venga en estos días.
Gracias.
Cuídese mucho. Gracias. Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Y hoy nuevamente médicos intentaron llegar a Palacio Nacional. Sigue esta pues discusión en torno al IMSS Bienestar y cómo o de qué manera se va a estar llevando a cabo laboralmente, pero también para pacientes, para poder surtir las medicinas, las recetas, con todo este nuevo esquema de seguridad pública o de seguridad social que se tiene con IMSS Bienestar una vez que termina la existencia o concluye. Se extingue el Insabi, está con nosotros vía telefónica y me da mucho gusto poder saludar esta tarde para que nos platique qué fue lo que ocurrió. Jessica Escalera, ella es trabajadora social del Hospital Joco. Jessica, qué gusto saludarte, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un gusto de nuevo hablar con ustedes.
No pudieron llegar, Jessica, los encapsularon, hubo momentos de tensión. ¿Qué fue lo que ocurrió hoy en la mañana en el centro?
Fue algo muy triste, estoy sumamente decepcionada de lo que sucedió el día de hoy. Fuimos al centro, fuimos de manera física, muy temprano para que pudiéramos estar en el enlace, poder tener unas palabras con el presidente. No nos permitieron el acceso. Hicimos una cadena humana muy pacífica, caminamos por las calles de forma muy pacífica y fuimos agredidos por granaderos. Nos encapsularon en una calle. Y la verdad, sí fue todo muy tenso. No lo esperábamos así.
Jessica, ¿y qué pasa con las mesas de trabajo? Llevan 5. ¿Qué les dice la autoridad? ¿Qué les dice la titular Oliva López Arellano? ¿Nada con sus inquietudes, la basificación, el tema de respetar sus años de antigüedad? ¿Nada de eso avanza?
Nada avanza. Ellos, bueno, continúan con el tema de que todos vamos a pasar a IMSS Bienestar. Sin embargo, ya hemos tenido comunicación con otros estados de la República donde llevan un año en este proceso del traslado al IMSS Bienestar y solamente son contratos de 3 meses los que les han dado a los compañeros, no hay nada estable. Es por eso que el día de hoy acudimos a que pudieran quitarnos estas dudas. La verdad es que es algo que a todos nos causa temor de qué va a suceder. No están siendo claros. La autoridad sigue, la doctora Oliva insiste en que todos vamos a transitar en bienestar de la mejor manera. Ajá. Sin embargo, las cosas que se van presentando nos dicen otra cosa, como es lo que está pasando con los compañeros de otros estados. Entonces, realmente no tenemos una certeza. No nos han dado nada por escrito, solo son palabras. No nos han resuelto lo que nosotros esperamos, que es que nos den una basificación concreta y definitiva.
Pues Jessica, vamos a estar muy al pendiente del curso que tome esto y vamos a tocar también la puerta de la autoridad para ver y escuchar la versión que tienen desde las oficinas de la Secretaría de Salud a nivel local. Jessica Escalera, trabajadora social del Hospital Joco, gracias, cuídate mucho, que estés muy bien y muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Hasta pronto, vamos a la pausa juntos, hay que regresar con el tema de los libros, 5:35, volvemos.
Espera solo un momento.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 39 minutos, es el tiempo del centro del país. Olivia Newton-John, un año que se fue rapidísimo. Uf,
Recuerdo ese momento cuando me enteré de la muerte de Olivia Newton-John. En la línea telefónica, Eduardo Bakoff, especialista en evaluación educativa, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y presidente de Métrica Educativa ACE. Eduardo, pues seguimos con un tema que tú no lo pusiste sobre la mesa. ¿Qué sería, Eduardo? Qué gusto saludarte. ¿Por ahí de mayo, más o menos?
Sí, Jaime, primero que nada, buenas tardes y gracias por la entrevista. Sí, pues yo lo he venido siguiendo antes de eso, desde marzo por ahí.
Exacto.
Desde hace tiempo y ahorita, pues mira, ha hecho explosión, ¿verdad? Se han interesado muchos articulistas y medios de comunicación en sacar el punto. Afortunadamente, pues han ido quedando evidencias de pues, las problemáticas y nuestras preocupaciones, ¿verdad?
Eduardo, ¿es suficiente, por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy, comenzar unas conferencias vespertinas con los responsables de lo que ocurre alrededor de la elaboración de los libros de texto hoy, pues 8 de agosto a 20 días del regreso a clases, cuando todo esto se pudo haber hecho de otra manera?
Pues mira, yo lo veo tardíamente, porque el problema, a mi manera de ver, Jaime, no son en sí los libros de texto gratuitos, que tienen sus bemoles, que tienen muchos problemas, que están muy bien identificados, que, digamos, tienen notas ideológicas, etcétera. Para mí lo más importante es el trasfondo, lo que está atrás, lo que se fundamenta a los libros de texto, que eso pues difícilmente lo van a poder cambiar. Sí, lo que van a poder hacer es ser erratas, y van a poder a lo mejor, digamos, hacer anexos o algo que pueda resolver problemas que son visibles, a los cuales se han hecho referencia muchos especialistas, entre ellos desde matemáticas. Pero el fondo es muy difícil de cambiar.
Y entonces, ¿hacia dónde debemos de dirigir este debate, lo que ha ocurrido alrededor de los libros de texto? Hoy veíamos un desplegado donde vienen muchas firmas, hemos escuchado la posición ya de distintos secretarios de Educación Pública a nivel estatal. ¿Dónde debemos de poner entonces la discusión, Eduardo?
Para mí, lo más importante, el debate principal es saber responder a la pregunta: ¿cómo queremos los mexicanos que se eduquen a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país? O sea, ¿cómo nosotros queremos que eso suceda? Y eso nunca se nos dio oportunidad de decirlo, porque los libros de texto, junto con los planes de estudio, y no así los programas, porque los programas no los han dado a conocer, pues hicieron el oscurito. Se fueron haciendo hace mucho tiempo. Tú debes de recordar desde las primeras ocasiones en donde el señor Max Arriaga comentó que en el libro de texto se iba a prohibir la palabra calidad.
Exacto.
Entre otras. Y eso ya sucedió el año pasado. Entonces, los libros de texto se han venido cocinando desde hace tiempo y ahorita, hoy por hoy, la SEP no los ha sacado públicamente. Se conocen porque ya extraoficialmente circularon por todos lados. Pero los programas de estudio bajo los cuales se debieron de haber construido o elaborado los libros de texto no se han dado a conocer.
Entonces, y eso también es delicado. Estamos platicando con Eduardo Bakoff. Eduardo, en ese sentido, un libro de texto pues siempre trae errata. Siempre hay un momento que a lo largo de incluso quizás del ciclo escolar te vas dando cuenta que trae una falta de ortografía, que trae una mala coma, que quizá trae alguna mala referencia, no sé. Pero estos particularmente, no sé si es esta gran lupa que se ha puesto, si es que sí en realidad estuvieron mal elaborados. ¿Cómo poder entender o analizar esto sin apasionamiento, sin perder de vista y sin quitarnos de esa medianía en la cual debemos de ser críticos, sí, pero también reconocer lo que se ha hecho? ¿Cómo poderle entrar ahí?
Mira, yo creo que es muy importante eso que tú dices. Lo que más mal le hace en este momento a la discusión es que se polarice.
Exacto.
esta situación de que el comunismo nos va a llegar y el virus del comunismo ya está entrando, me parece que es terrible. Y lo mismo eso de que hay que quemar los libros de texto, me parece que son posiciones antagónicas que lo único que hacen es incurviar lo que es importante. Uh-huh. Lo que es importante es entender qué es lo que está en el fondo del nuevo modelo educativo y cómo los libros de texto obedecen a ese modelo, que es muy complejo y que las autoridades no han podido explicar. Es más, pregúntale a cualquier maestro, pregúntale a ti, cualquiera. Y me puedes explicar de qué se trata la nueva escuela mexicana y los libros de texto, y te vas a dar cuenta que va a patinar. ¿Por qué? Porque han hecho cambios en todas las direcciones, en lo ideológico, en lo pedagógico. Mira, te pongo un caso nada más, en lo pedagógico. Utilizan la pedagogía de Paulo Freire, que se utilizó hace 60 años para alfabetizar adultos. Uh-huh. Adultos, ok. Se quiere utilizar en niños chiquitos, en preescolar, concientizándolos de las condiciones socioeconómicas en las que viven y quiénes son los oprimidos y quiénes son los opresores. A los niños pequeños. Uh-huh. Eso es tanto como que nosotros utilizáramos el modelo de Montessori, que está hecho para niños, para educar a adultos.
Okay.
Es una locura. Pero como son muchas cosas que están alrededor y que son muy poco visibles y que son difíciles de entender. Pero sí hay algo muy importante que tengo que decir. Los libros y la nueva escuela americana y la SEP propone una división maniqueísta de buenos y malos, donde los buenos son ellos y los malos son todos los demás.
Exacto. Y ahí eso sí es delicado, ¿no?
Eso es muy delicado, porque entonces se está dividiendo a la población mexicana.
Exacto.
La población mexicana, pues hay ricos y pobres.
Claro.
Hay profesionistas y hay obreros.
Oye, Eduardo, ¿y tú siendo un conocedor de la manera en la cual también se puede ejercer la docencia, he leído, por ejemplo, el desdén que se tiene en este ámbito escolar y en esta como nacimiento de la nueva escuela mexicana, por ejemplo, de algo tan básico que quizá pueda sonar a es algo de esparcimiento, no es tan necesario, por ejemplo, la música. Hay países avanzados que dedican mucho tiempo o algunas horas a la semana, varias, no una ni dos, varias horas a la semana para sus alumnos con música, porque está comprobado que la música también es la puerta de entrada a otros datos o retos que tiene el cerebro humano, que también puede venir en favor del crecimiento y del desarrollo académico de los jóvenes.
Por supuesto, Jaime. Digamos, la cultura, las artes, el deporte, el esparcimiento, son parte importantísima,
claro,
de una educación integral. Pero tú no tienes que dejar de ver que un punto central es desarrollar la inteligencia de los niños. Si tú no desarrollas la inteligencia y solamente te dedicas a ver la parte, digamos, ideológica o política, estás equivocando el rumbo. Vas a dejar que los estudiantes salgan sin tener las herramientas fundamentales, básicas, para poderse enfrentar con el mundo globalizado y que les va a exigir competencias que no tienen.
Pues, ya veremos qué es lo que ocurre en este sentido. Eduardo, te agradecemos siempre un reconocimiento y gracias, porque como bien lo comentábamos al inicio de esta charla, desde marzo de este mismo año tú nos pusiste el tema sobre la mesa, tú pusiste y fuiste de los primeros en decir que esto no se estaba haciendo de manera adecuada, con los protocolos, con los programas, con lo que ya se venían construyendo los libros de texto en años anteriores. Eduardo Bakoff, especialista en evaluación educativa, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y presidente de Métrica Educativa. Gracias siempre. Cuídate mucho y que tengas una excelente tarde.
Igualmente, muchas gracias.
Hasta pronto. Y en medio de todo esto, desde Colima, me llama mucho la atención, ¿eh? Colima, un estado gobernado por Morena, su secretario de Educación, Adolfo Núñez González, señaló lo siguiente.
Nada más que recordemos que hay una situación de un amparo que lo promovió una asociación. De manera jurídica no podemos en este momento hacer la distribución. Les pedí yo a mis compañeros que lo recibieron, que los resguardaran, digamos casi casi bajo llave. No pueden estar en manos de nadie absolutamente en este momento.
Bueno, Colima, estado gobernado por Indira Vizcaíno. Un estado gobernado por Morena. Su secretario de Educación dicen, cuidado, alto, esperemos la resolución jurídica a este respecto.
Juntos con Jaime Núñez.
Y también hay preocupación en las universidades. La Universidad Autónoma de Querétaro externó esta de que por los nuevos lineamientos del Sistema Nacional de Posgrado, el acuerdo de áreas y temas, así como el comunicado de modificación de fechas de becas nacionales, se podrían estar perdiendo hasta 23 programas registrados en este sistema. ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Ante qué estamos? Le damos la bienvenida a la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, la doctora Teresa García Gasca. Doctora, enorme privilegio poder saludarla. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantada. Un saludo desde Querétaro.
Leíamos el día de ayer este comunicado que le dan a la sociedad en general y a su comunidad universitaria. ¿Qué es lo que ocurre y cómo es que son informados sobre esto, rectora?
Bueno, ya se veía venir esa situación desde la aprobación de la Ley de Ciencia, Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación hace unos meses, en donde sabemos ya la historia de la forma en la que se aprobó esta ley y sin el consenso de la comunidad, en donde ya veíamos justamente que se podían presentar estas situaciones y que efectivamente el primer botón de alarma o el primer foco de alarma surge cuando los programas de posgrado dejan de ser evaluados, es decir, se eliminan las fechas de evaluación, dejan de ser evaluados como era ya una costumbre muy bien arraigada, la mejora continua a través de la evaluación. Y entonces se organizan a través de criterios, nos parece discrecionales, no acabamos de entender cuáles son los criterios mediante los cuales se define qué programas de posgrado sí son prioritarios para el país y cuáles no lo son. Y esos programas que se asume que no son prioritarios, pues dejarán de recibir becas para sus estudiantes.
¿Se desconoce entonces el criterio con lo cual van a estar manejándose estos?
No tenemos claridad. Sabemos que existe una clasificación entre programas de investigación y programas profesionalizantes, pero entre programas prioritarios y no prioritarios no tenemos claro. Por ejemplo, en la universidad tenemos dos programas de nivel internacional por el PNPC, que era la forma anterior en donde se evaluaban los programas de posgrado antes del Sistema Nacional de Posgrados. Dos programas en alimentos, ciencia y tecnología de alimentos y el doctorado en ciencia de los alimentos de nivel internacional, que están hoy como no prioritarios.
Vaya.
Y así como esos, muchos otros programas, sobre todo de corte tecnológico, tecnologías educativas, y algunos otros programas artísticos de maestrías y doctorados en arte y en ciencias sociales.
Vaya, es delicado entonces lo que se está viendo, delicado. ¿No, rectora?
Sí, efectivamente. Y el punto aquí es que tanto esos programas como los que sí se consideran prioritarios, todos de alguna manera están condicionados a que la universidad deje de cobrar cuotas. Es decir, a que las universidades nos hagamos responsables de la gratuidad misma que le corresponde al Estado.
¿Y los recursos de dónde van a salir?
Claro, porque finalmente en el tema de posgrado nosotros cobramos cuotas bastante razonables y con esas cuotas pagamos la nómina de posgrado, que es una nómina independiente. Si no cobramos las cuotas no tenemos cómo pagar la nómina.
Claro.
No hay quien otorgue o asigne ese recurso, pero además decir que la gratuidad le corresponde al Estado y eso está muy bien enmarcado en la ley.
Claro.
Al final también los programas sí prioritarios, de acuerdo a estos criterios, si la universidad sigue cobrando cuotas, irán paulatinamente perdiendo porcentaje de asignación de becas. Entonces todo está anclado a ese mismo punto en donde me parece que al final de eso se trata. Se trata de que las universidades no cobremos cuotas, cuando pues estos son recursos propios que las universidades, aún siendo públicas y que son cuotas muy bajas, pues son cuotas que recuperamos para poder operar los programas.
Los hacen, les dan viabilidad financiera en ese sentido. Estamos platicando con la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, la doctora Teresa García Gasca. Doctora, ¿hay riesgo de que se pierdan becas con esta decisión?
Sí, sí. Bueno, de hecho, el riesgo ya es latente. Ya nos avisaron que 23 programas de 66 que tenemos en el sistema, en el antes PNPC, 23 programas están considerados como no prioritarios o como que no cumplen los criterios que hoy se han impuesto del número de profesores en el Sistema Nacional de Investigadores, porque esos criterios pues eran distintos y cambiaron de la noche a la mañana también. Entonces, bueno, pues estamos valorando, no, estamos trabajando ya desde hace tiempo, desde hace varios meses, observando esta situación, y hoy pues sí estamos preparando interponer un amparo pues justamente pues para exigir que la ley, vaya, que la ley no afecte a la universidad como lo marca la ley y menos a los estudiantes.
¿Y el caso?
En ese sentido estamos.
Yo sé que usted habla por parte y a nombre de la Universidad Autónoma de Querétaro, pero ¿esto es algo que está ocurriendo en otras de las universidades a nivel nacional?
En todas las universidades está ocurriendo en mayor o en menor proporción, dependiendo de la universidad. Estos datos que yo estoy dando surgen de una reunión que se tuvo básicamente entre CONACYT y nuestra universidad. Fue una reunión únicamente para nosotros, derivado de la insistencia que nosotros hemos tenido para que nos den más información. No tenemos más información.
¿Y argumento del CONACYT, de la doctora Álvarez Buya y de su gente, cuál fue?
Que no cobremos cuotas. Ya, pero así vienen los lineamientos. Pues vaya, el tema de fondo es que no se cobren cuotas. Vaya. Entonces, no hay... Vaya, las universidades públicas dependemos del subsidio. Si el subsidio federal y estatal no es suficiente, pues tenemos que complementarlo con recursos propios de diferente índole, entre ellas estas cuotas que para nosotros son muy importantes porque son para la operación de los programas.
¿Y tiene sentido, rectora, esto que está solicitando o que se está planteando dentro de estos nuevos esquemas?
No tiene sentido de ninguna manera porque justamente la Ley General de Educación y la Ley General de Educación Superior son muy claras en el tema de la gratuidad. Indican que la gratuidad corresponde al Estado, es responsabilidad del Estado y se irá implementando de forma paulatina a través de los recursos del Estado a las diferentes universidades sin demeritar, sin mermar las finanzas propias de la institución. Entonces va en contra incluso de las leyes que se han reformado dentro de este periodo del gobierno actual.
Pues ahí estaremos atentos a lo que esté sucediendo y por supuesto también este camino jurídico que usted nos está comentando. Acudirán a las autoridades pertinentes para que de manera legítima exista una defensa de los intereses de los propios estudiantes y por supuesto de ustedes como académicos. Pues rectora, gracias por estos minutos y muy pendiente del curso que tome esta situación.
A la orden, aquí estamos para servirles y muchas gracias por el espacio.
Cuídese mucho, es la doctora Teresa García Gasca y es rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro sobre esta decisión de eliminar programas, en este caso sistema de lo que está alrededor del Sistema Nacional de Posgrado, estos programas que se perderían, al menos de la Universidad de Querétaro 23, con las consecuencias que acabamos de escuchar. Ya nos vamos, quédense con Azucena Uresti juntos a las 6 de la tarde, a las 7 el doctor Leonardo Curcio. Nosotros regresamos mañana, miércoles, mitad de semana, a las 5 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.